concluido hasta ahora, y en base a esto podemos seguir avanzando para movernos hacia las siguientes áreas de la estructura de liderazgo de una familia. Lo que hemos visto hasta ahora es que toda estructura de autoridad comienza con el padre. Toda estructura de una institución establecida por Dios, la iglesia, la familia y el gobierno civil tienen hasta su cabeza máxima, absoluta, completa a Dios el Padre. Después tenemos a Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero quiero aclarar recordándote que ellos forman una trinidad. La palabra viene de tres y uno y va más enfocada en triunidad que en triuno, ¿verdad? Porque tenemos una sola naturaleza divina, un solo Dios, no hay dos dioses, hay uno solo, pero está manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí en el número 4, nosotros es donde encontramos una diferencia con muchos otros sistemas. Tenemos a la palabra de Dios, la escritura. La ponemos aquí no diciendo que la Biblia es Dios, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, pero sí explicando con la mejor claridad que se pueda que entre Dios y el hombre, aquí voy a poner la estructura de la familia al varón, entre Dios y el hombre hoy está más directamente el Espíritu Santo trabajando a través de la palabra. No debemos y no podemos, si lo decimos más concretamente, quitar de aquí a la escritura. Si quitamos de aquí a la escritura, esto está sujeto a la interpretación de cualquier persona de lo que Dios quiere decirnos, y entonces entramos en ese sentido en un terreno peligroso, porque entonces cada cosa que alguien sueñe puede ser tomado como palabra de Dios. Entonces quiero aclararte y repetir, es muy importante, este sistema que tú ves aquí, esta estructura donde ponemos a la esposa sujeta al varón en una familia que está casada y a los hijos al final, esta es la estructura establecida por Dios, esa es la que Él diseña, ¿de acuerdo? Hay variaciones aquí abajo por el pecado humano. La muerte, por ejemplo, si muere el varón y una mujer queda viuda, la estructura sigue estando igual, pero entonces el papel del varón es tomado por Cristo, es tomado por el Espíritu de Dios. No podemos decir que esa mujer que es viuda tiene que sujetarse necesariamente a otro varón que no es su esposo. No, si está en la estructura de la iglesia, claro que se sujeta a su pastor o pastora. Si está en la estructura del gobierno civil, se sujeta a ese gobierno civil. Pero en la familia, si falta el varón, ¿quién es la cabeza allí? Pues a la esposa. No es que cubre al varón o suple al varón, pero ella toma la función de cabeza. Pero ojo, nunca se dice que debe sustituir al varón. No se presionen por eso, hermanas que son viudas o divorciadas o mamás solteras. Nunca se dice que tú debes sustituir al varón, eso es imposible. Entonces eso no te toca. Sí debes hacer trabajo de papá y mamá, claro, pero no te toca por la escritura la responsabilidad de ser ahora los dos. No puedes ser los dos, no puedes, sencillamente. Entonces, quiten esa losa de ustedes, por favor, libérense, ¿verdad? Ahí sí, creemos en la liberación femenina, sí, de eso, de esas losas que a veces les son impuestas. Entonces, vamos a, para terminar esta idea aquí, voy a escribir para ustedes cómo funciona el plan de Dios, y quizás si te lo puedes imaginar así, esta línea va a representar el tiempo como lo conocemos. Aquí pondríamos principio y aquí pondríamos fin. Y nosotros estamos ahora viviendo en este tiempo, en el año 2017, cercanos al tiempo del fin. Sin embargo, cuando nosotros revisamos cómo Dios ha revelado su palabra, hemos aprendido que Él siempre empezó con un plan que en muchos casos, muchos, estaba planeado desde antes del principio de los siglos. Está clara esa idea, ¿verdad? Ya la estudiamos. Pero luego aprendemos en la palabra, en textos como Jeremías, como 2 de Pedro capítulo 1, Hechos capítulo 1, Apocalipsis 14, que llega un momento en el que Dios después revela ese plan, ¿sí? Se da a conocer ese plan. Son dos cosas diferentes, el plan y la revelación del plan. Pregunta, si no hay revelación, ¿quiere decir que no hay plan? Si no hay revelación, ¿quiere decir que no hay plan? ¿O siempre ha habido plan atrás? Siempre ha habido plan, aunque no haya sido revelado. Dios siempre sabe, ha sabido lo que va a hacer, porque es Dios. Estamos bien hasta ahí. Pero en algún momento Él decide revelar ese plan, ¿de acuerdo? Pero luego ese plan es registrado, registrado a través de hombres y mujeres que Dios utiliza para ser los receptores de esta revelación del plan de Dios. Pregunta igual capciosa: ¿quiere decir que si no registra, no hubo revelación? A ver, si no se registra, ¿no hubo revelación? ¿Hay revelación sin ser registrada? Sí hay, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios habló y no fueron registradas. En su Evangelio de Juan, en el capítulo 21, cuando Juan está escribiendo, terminando su Evangelio, dice: y hay muchas otras cosas que Jesús dijo y enseñó, las cuales no están escritas en este libro. Pero si se escribieran una por una, dice Juan, uy, no terminaríamos los libros que se hubieran de escribir, todo lo que Jesús hizo. Eso que hizo está revelado, es su revelación, pero no se registra. Este proceso aquí, si tú estás haciendo una secuencia, a este proceso del registro le llamamos inspiración de la escritura, ¿sale? La inspiración es que aquel hombre o mujer de Dios, siendo inspirado por el Espíritu Santo, registra de manera perfecta y sin error lo que Dios reveló, que va de acuerdo a su plan. ¿Estamos bien en la secuencia? Excelente. Terminamos aquí la semana pasada y hoy vamos a finalizar con la última sección, que tiene que ver con la preservación de aquello que fue registrado según la revelación de Dios, de acuerdo a su plan. Escuchen, hermanos, esto es una cuña, es un cimiento para aquellos de ustedes que reciben preguntas de por qué los cristianos creemos en la Biblia. ¿Por qué creemos en la Biblia y no en el Popol Vuh? El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas. ¿O por qué no creemos en el libro sagrado de los vikingos o en el Corán, ¿verdad?, de los musulmanes? ¿Por qué? Aquí está la declaración. Creemos, tenemos la convicción que Dios ha tenido su palabra desde la eternidad. En algún momento en la historia Dios revela esa palabra y con su supervisión y su cuidado inspira a hombres que registran esa revelación, y después esa revelación es preservada sin error hasta nuestros días. Y aquí hay dos conceptos que ocupamos manejar: la inspiración de la escritura y la inerrancia de la escritura, que no contiene error. No es lo mismo a decir que nosotros, aquí yo traigo mi Biblia de papel. ¿Cuántos traen su Biblia de papel? Como excelente, qué bueno que son la mayoría. Muy bien, yo les recomiendo, úsela del celular, pero les recomiendo de papel, es insustituible. Cuando decimos que nuestra Biblia es inspirada e inerrante, ojo, no estoy yo diciendo que esta Biblia que yo tengo, déjeme contarle rápido, mi Biblia la imprimió, vaya viendo la pasta de su Biblia o la primera hoja, la contraportada interior, y dígame qué editorial imprime su Biblia. La mía la imprime Editorial Vida, y es una versión Reina Valera. Estos dos personajes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no es una reina que se llamaba Valera, sino dos personas, ¿sale? Revisión de 1960, y la imprime Editorial Vida. Ayúdenme, impresiones de su Biblia, ¿quién la edita? ¿Sociedades Bíblicas Unidas? Unidas. ¿Alguien más? Liga Bíblica. ¿Alguien más? ¿Editorial? Vida también, perdón, por acá es Editorial Caribe. Caribe, muy bien. Fíjense, una cosa son las casas editoriales que editan la palabra de Dios. En nuestro caso usamos para estudio la revisión, que es una versión de Casiodoro de Reina y Reina Valera, hecha la última, o no la última, pero la más usada, en 1960. Antes de esa hay una de 1909. Y luego, si vamos en el idioma español, encontramos otras hasta el año por ahí de 1600. Pero en nuestro caso usamos la Reina Valera 1960, y lo que estoy diciendo es esto. Ojo, sígame aquí. No estoy pretendiendo yo que este libro físico que yo tengo en mi mano, ¿verdad? Este libro lo escribió Dios. Fíjese con cuidado y sígame para que no se confunda. ¿Quiere decir que está diciendo que la Biblia no la escribió Dios? No, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero este libro, estas hojitas, la imprimió una editorial que se llama Vida. ¿Estamos? El papelito, este papelito con su impresión, la hizo Editorial Vida. Pero con la doctrina de la preservación afirmamos que lo que tenemos aquí en el papel ahora son, están impresas de manera perfecta las palabras que Dios reveló y que hombres inspirados por él registraron, y que Dios a lo largo de los siglos preservó para que nos llegaran a nosotros. Entonces, yo pretendo decir que estas son así por el dedo de Dios. No, este es una editorial, es en un sentido un libro, ¿me entiende? En un sentido, pero en el sentido bíblico espiritual que estamos estudiando, aquí en este libro tenemos registradas cada palabra que Dios planeó, reveló, registraron ciertos hombres de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo, y que Dios en su gracia y soberanía ha estado preservando para que nos llegaran hasta el día de hoy. Hay, no tenemos tiempo para verlo aquí, pero hay historias registradas en la historia de la iglesia de momentos en los cuales, atención, de entre que se revela aquí y se registra, hay unos periodos aquí donde el registro era en el corazón de las personas. Había ocasiones donde se lograba escribir, registrado, me refiero, escribir lo que Dios había revelado. Y algunos de ustedes han leído en su Biblia a estos personajes que se llaman los escribas. ¿Se acuerda? Lee el Evangelio y va leyendo los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, era gente del pueblo de Israel, judíos, que se dedicaban, escuche, su vida giraba en torno a copiar manuscritos de los libros, para el caso de ellos, del Antiguo Testamento. Copiarlos palabra por palabra, letra por letra. Eran tan estrictos que lo que hacían era contar cuál era la primera letra de Génesis 1, y luego contaban hasta la última letra de Génesis capítulo 50, y contaban letra por letra, letra por letra, no palabras, letras. En el principio, ¿cuántas letras son? 2, 4. Principio. 12 en total. Sí, miren, nosotros ya aquí nos equivocamos, ¿verdad? Fíjense, cada letra. Y estos escribas después decían, bueno, si aquí hay una, es la letra número 1 en el principio, y luego como termina Génesis 50, vamos a pensar que termina, pues no sé cómo termina, pero no me acuerdo, amén, la letra N. Ellos tenían que calcular entre la letra 1 y la letra 100,000 cuál era la letra del medio, y contaban para que fuera exacto. ¿Qué es eso? Es Dios usando estos hombres muy celosos para preservar la escritura. Si algunos de ustedes están interesados, no todos lo están, pero revise cuál es el fundamento que tenemos para saber de un hombre que se llamó Cicerón, un hombre que se llamó Platón, otro que se llamó ¿quién era su maestro? ¿El maestro de Platón? ¿Aristóteles? Sí, ya se me fue el avión. Pero mire, vea cuál es la evidencia para saber de estos hombres, Aristóteles, Platón, y los manuscritos que hay de ellos no se compara a la increíble evidencia de manuscritos que hay para lo que fue registrado de la escritura. No se compara. ¿Qué es eso? El trabajo de Dios de preservar su escritura. Queman libros de la Biblia y Dios, hay evidencia histórica de que preservó, fíjate lo que voy a decir, preservó su palabra revelada, registrada en la memoria de personas. Hay gente que sabía los salmos completos de memoria, completitos, los 150 salmos, todo Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, de memoria completos. Y esas personas fueron las que fueron usadas por Dios para preservar la escritura. Entonces, estamos hablando de la forma en que Dios preserva, registra y revela su palabra, y necesitamos ir a tres pasajes de la Biblia que te voy a enseñar en Romanos para entender tres conceptos básicos. Romanos 1, acompáñame allí si eres tan amable. Y en Romanos 1, si logramos terminar hoy con lo que tenemos, vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. Bueno, a lo mejor solo preguntas, no respuestas, ¿verdad? Porque a lo mejor no las sé. Romanos 1, lo que vas a ver en Romanos 1, versículo 1 y 2, es el concepto de inspiración. Lo voy a escribir de este lado. Entonces, la palabra de Dios es inspirada. Y miren las líneas que voy a poner aquí, a ver si nos ayudan. Son tres conceptos: inspirada, autor, tiene un autor y tiene alguien que la escribe. Entonces, ¿no es lo mismo? ¿Quién escribió la Biblia? Dios. Sí, pero no. ¿Quién es el autor de Romanos? Dios. Sí, pero no. Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Yo sé que lo estoy confundiendo, pero tiene un poquito de intención. Romanos 1:1 dice: Pablo, ¿ya vieron? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Allí tienes varios conceptos. El primer concepto que ocupamos revisar es: ¿quién prometió el evangelio? ¿De dónde viene la idea? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Quién es el originario? Dios. Entonces, cuando hablamos de una Biblia inspirada, la Biblia es inspirada por Dios. En este sentido, todas las palabras escritas en ese libro son palabras de Dios, inspiradas por él. Inspirado, hasta la palabra nos ayuda, es respirar sobre. Entonces, a veces tú puedes hacer un estudio de cómo se registró y a veces Dios dictó la palabra. Díganme ejemplos donde Dios le dijo a una persona: escribe esto, y letra por letra, los 10 mandamientos. Esos son el caso en el que Dios incluso los escribe con su propia mano. ¿Hay otro lugar donde Dios escribe con su propia mano? ¿Sí se acuerdan? ¿En un templo o por ahí, en un palacio? Con el rey, en el libro de Daniel, ¿verdad? Que escribe una mano: mene, mene, tekel, uparsin, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y entonces viene el juicio sobre Babilonia. Ese es Dios escribiendo con su mano. Pero observen cómo Dios inspira el registro de la palabra de manera de dictado. Dios le dice al hombre: escribe. Pero hay otra forma, mucho cuidado con esto que voy a explicar, donde la inspiración de Dios viene a través de un hombre que registra una historia. Entonces hay un escribano en el reino de David que escribe las aventuras del rey David. Y ese historiador, escribiendo esas aventuras, está siendo inspirado por Dios para determinar qué registra y qué no registra. Ojo, la inspiración a veces es dictado, a veces es un hombre registrando una experiencia, algo que Dios está haciendo, y Dios le inspira para que escriba solo aquello que viene de acuerdo a su revelación y a su plan. Pero noten que a veces es un registro de una historia, y la Biblia está llena de historias. Entonces hay varias maneras en que la inspiración se da. Una se le llama dictado, la otra es la inspiración, que es la supervisión de una persona que está registrando un evento o una historia y queda en la palabra. Otra es un hombre que se inspira y le compone un poema a Dios. ¿Se saben el Salmo 1? Salmo 1, bienaventurado el varón. ¿Quién escribió ese salmo? David. Y David está siendo inspirado por Dios para registrar el pensamiento que Dios le está revelando. Entonces allí tenemos el segundo concepto. El segundo concepto es los autores. Los autores, sí estamos hablando de, obviamente, humanos. ¿Qué son los autores? Son aquellos autores inspirados por Dios para registrar lo que él reveló de acuerdo a su plan. ¿Quién es el autor de la mayoría de los salmos? el rey David. ¿Quién es el autor de Génesis? Moisés, exactamente, Moisés. Pero ¿quiere decir que Moisés inventó Génesis? No, porque fue inspirada por Dios, pero Moisés es el autor. ¿Quién es el autor de Mateo? Mateo. ¿Quién es el autor de Marcos? ¿Quién es el autor de Lucas? Lucas. ¿Quién es el autor de Juan? ¿Quién es el autor de Hechos? Hechos, me va a decir, ¿no? Lucas, el médico que escribe el Evangelio de Lucas, es el mismo autor del libro de los Hechos. ¿Pero de qué estamos hablando? De autor, el autor. Romanos 1, dígame quién es el autor de Romanos. Pablo, no hay duda, ahí está diciendo Pablo, y luego entra con el saludo que le hace a la gente, ¿sí? ¿Vamos bien con estos dos conceptos? Inspiración y autores. ¿Qué decimos los cristianos? Que los autores sagrados fueron inspirados por el Espíritu Santo para registrar fielmente la revelación del plan eterno de Dios. ¿Sale? ¿Le cuadra? No meta nada en medio porque es donde se descompone, ¿verdad? No aguas, no brinquemos porque es donde se descompone el asunto. Entonces viene la pregunta. Moisés está allí recibiendo de Dios los 10 mandamientos y luego Dios le muestra, está para escribir Génesis. ¿Cómo está el asunto aquí? ¿En qué lugar o qué papel juega Moisés? Juega el papel no de inspirar. Fíjate, Moisés no descubre el plan. Moisés solo recibe ¿qué? La revelación del plan. Si nos vamos al otro extremo, Apocalipsis, ¿qué hace Juan? ¿Cuál es el papel de Juan? ¿Planear? ¿Te fijas que aquí está la diferencia? Cuando yo escribo un libro, yo lo planeo y yo lo revelo y yo lo registro. La Biblia no es así. La Biblia no tiene inspiración humana. Tiene inspiración divina, registro humano por autores humanos. Entonces, concepto número uno, inspiración. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Dios, su espíritu. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Segundo concepto, Dios usa autores. Entonces, ojo con lo que voy a preguntar. Ojo con lo que voy a preguntar. En la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿hay palabras que Dios dijo? Sí, están registradas. ¿Hay palabras que hombres dijeron? Ahí están registradas. ¿Hay palabras que ángeles han dicho? ¿Hay palabras que el diablo ha dicho? Excelente, ¿verdad? ¿Hay palabras que marcianos han dicho? Ok, hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, es el registro del plan de Dios y su palabra, pero lo que entra ahí es supervisado por Dios. Último concepto. Para este nos tenemos que ir al capítulo 16. En Romanos, algunos de ustedes están familiarizados con este concepto, no les va a costar trabajo. Ya dijimos que quien inspira a Romanos es Dios. El autor de Romanos, ¿quién es? Pablo. Muy bien. Entonces, cuando a ti te preguntan, ¿quién escribió Romanos? Tienes que tener cuidado cómo te hacen la pregunta. Porque yo puedo decir, Romanos lo escribió Pablo. Sí y no, no es cierto. No, pero sí es cierto y podemos pasar 10 años ahí. Te puedo contestar, Dios escribió Romanos, sí y no. Porque estoy diciendo que Dios inspiró Romanos, que el autor es Pablo. Pero observen en capítulo 16, cuando Pablo está enviando saludos, ahí tienes la lista para los nombres de tus hijos, mira. El versículo 6, saludad a María. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Junías. La hermana Amplias en el versículo 8, ¿verdad? Hermano en el Señor, el hermano Urbano, colaborador, Apeles en el verso 10, se fijan, Herodión, todos estos, estoy en Romanos 16, 12, saludad a Trifena y Trifosa, ahí no son la guayaba y la tostada, es Trifena y Trifosa, ¿no? Las cuales trabajan en el Señor, y empieza toda la lista, pregunta, ¿quién está saludando a esa gente? Pablo, porque es el autor y son relaciones personales que Pablo tenía. Pero tú dices, oye, pero ¿por qué está eso allí? Porque Dios, inspirando su palabra, permitió que eso estuviera registrado ahí. Y tú puedes pensar, ¿pero eso a mí qué? ¿A mí de qué me sirve saber de Trifena y Trifosa? Uy, nada más de revisar tantito vas a aprender que probablemente eran hermanas y trabajaban en el Señor. Y eran probablemente un grupo, una pareja de hermanitas que eran viudas o solteras de alguna manera y trabajaban en el Señor. Y ese saludo que Dios lo tenía desde la eternidad, lo revela, Pablo lo registra y me llega hasta aquí, hasta el 2017, me llega por algo. Si tiene dudas, quédese al estudio de Filemón. El estudio de Filemón es una cartita que Pablo manda con un esclavo Onésimo a su amigo Filemón. Onésimo había traicionado a su hermano, a su amo Filemón, se convierte a Cristo en Roma, y ese mitote de pueblo que se refleja en una carta es la carta más excelente en toda la escritura para aprender cómo tener relaciones bíblicas sanas. Eso es inspiración. Si seguimos leyendo los nombres, vas a notar, por favor, que Pablo hace una advertencia en el versículo 17. Vamos a leerla. Dios está haciendo una advertencia a través de Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué hay que hacer? Os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia... Me detengo. ¿Quién está hablando? Bien contestado, Dios, Pablo, bien contestado. Son palabras de Pablo, pero aquí tenemos la palabra inspirada de Dios. Excelente. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y observe cómo va llegando a la conclusión de la carta y dice en el versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Sí o no suena un final ahí? ¿Verdad? Pero te fijas que sigue diciendo: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. ¿A qué te suena eso? A que Pablo termina la carta y dice: Timoteo, perdón, se me olvidaba que aquí estás tú. Vamos a mandar saludos. Pregunto, ¿ese es un error de Pablo? No, porque la inspiración de Dios consiste en que él cuida, vigila todo aquello que es registrado, y lo que no es de su inspiración es echado fuera. Quizá les ayude saber, como ejemplo, que en los tiempos en los que se escribe esta carta, por ahí del año 60, puede ser que les ayude a saber, había un montón de escritos, manuscritos de tipo religioso como este, montones. Tú puedes encontrar hoy el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María, el Evangelio de Judas. Han estado ahí un montón y se llaman evangelios apócrifos, porque están fuera del registro inspirado de Dios. Luego alguien que quiere hacer una lana y crear polémica dice: descubrieron el evangelio de Judas. No lo descubrieron, ha estado ahí un montón, nomás que no lo habían estudiado. Y lo presentan de manera que contiene información secreta. ¿Se has oído eso, verdad? Y muy seria la revista National Geographic, pues dices: oye, tiene que ser verdad. Jesús tuvo novia y se llamaba María Magdalena. Oh, he estado engañado toda mi vida. Mira, estudia, no te devores nada más lo que dicen porque sí. Eso es un asunto, pues sí lo digo, ese es un asunto económico de generar lana con una polémica. Hasta este director, James Cameron, ¿saben quién es? Él dirigió Titanic, para que más se acuerden, ¿verdad? Y dirigió Avatar, todo eso. Él es un investigador, es un aventurero, tiene el dinero para hacerlo, ha bajado de las Marianas, ¿cómo se llama? El lugar más profundo del mundo, en el mar, se me olvidó la otra palabra, pero se llama de las Marianas, que es el lugar más profundo. El punto es que este hombre ha hecho investigaciones, sacó un documental donde dice que encontró un osario. El osario es una caja de piedra donde las personas de los antiguos tiempos de Jesús, cuando morían sus familiares, tomaban todos los huesos ya que estaban secos y los metían en la caja. Y normalmente, pues le ponían el nombre, ¿verdad? Pues este hombre sale con un documental, bomba para la iglesia, ¿verdad? Se han descubierto el osario que contiene los huesos de Jesús. Porque aquí, miren, hay una letra que se parece a la iota, y una letra que se parece a la epsilon, y otra a la sigma. Y entonces hace todo un circo para decir que encontraron un osario con los huesos de un hombre que se llamaba Jesús, y entonces, por lo tanto, si son los huesos de Jesús, ustedes qué hacen aquí, ¿no? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Mucha gente toma esa información y confunde. Eso es un error. Mira, Pablo, aquí está un error y aquí tenemos otro. Si sigues leyendo, por favor, acompáñame a tu versículo 21. ¿Quién manda saludos? Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Pero luego viene esta bomba del verso 22. ¿Qué dice? ¡Oh! Hay que hablarle a National Geographic. Los cristianos han estado engañados. Pablo no escribió Romanos. ¿Quién lo escribió? Tercio. ¡Oh! Los descubrí. ¿Verdad? Engañadores. No, espera. Todo lo que estamos diciendo es quien escribió la epístola. ¿Por qué? Porque se cree, se sabe, de hecho, que Pablo era medio ciego. Y era muy normal que un maestro de la talla de Pablo, un abogado de la talla de Pablo, tuviera algo que se llama escriba, o escribano, o amanuense, o secretario. ¿Cuál es la función de una secretaria? Normalmente, ¿verdad? Escribir lo que aquel jefe, ¿se acuerdan en aquellas oficinas antiguas? El jefe caminaba, ¿verdad? Escriba. Y estaban en la máquina, ¿no? Escribiendo lo que el jefe dictaba. Entonces, si a ti te dicen, ya te caché, el que escribió la epístola se llama Tercio. ¿Hay algún problema en eso? No, porque eres el que escribe, que registra, escribe la epístola. Pero no quiere decir que es el autor inspirado del contenido, y no quiere decir que el contenido es inspirado por Dios. Entonces, tenemos que manejar tres conceptos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura fue hecha, escrita, traída, revelada, registrada por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y en la preservación, Dios registra a través de otras personas lo que Dios reveló a esos autores inspirados. Y no tendríamos ningún problema. De ahí, si me acompañas para darte una muestra, ve a tu Antiguo Testamento, por favor. Esto puede ayudarles a los muchachos en la universidad, en la prepa. ¿Sabe usted quién escribió el Pentateuco? Pentateuco es la palabra que se usa para cinco libros, cinco leyes: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Bien, ¿quién lo escribió? Moisés, muy bien. Entonces vaya a Deuteronomio 34, el último libro de estos cinco que escribe Moisés. Deuteronomio 34. Si no ubicas, busca Josué y una página antes está Deuteronomio 34. ¿Sale? Bueno, Moisés escribe Deuteronomio. Así lo decimos, así es el autor, claro. Pero observa cuando llegamos al 34, dice verso 1: Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. O sea, Dios lo sube a un monte, ¿verdad? Moisés. Y luego dice, y le dijo Jehová: esta es la tierra, versículo 4, de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y aquí viene el mensaje: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Pregunta rápida: ¿quién está hablando? Dios mismo. Moisés es el autor inspirado para registrar esas palabras. ¿Te lo imaginas allá arriba en el monte? ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Recuérdenme. Sacar un pueblo de Egipto y llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Pues Moisés no pudo entrar. Se quedó ahí en la orillita, como muchos cristianos, ¿verdad? Ahí está la aplicación de la palabra. En la orillita, viendo todo lo padre que es la bendición, pero nunca entran. Se quedan ahí, no le entran. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? No le entran. Éntrale. Celebración global, éntrele. Ok, algunos dicen, ¿qué? No le entiendo, hermano. ¿Cómo? Ok, no entran. Moisés no entró, Dios le dice, Moisés lo registra. Pero observa, Y dice el versículo 14: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Entonces te imaginas a Moisés: ¡ah, me voy a morir! Escríbelo. O se lo imagina: ah, me morí, pero me faltó el capítulo 34 de Deuteronomio, vamos a escribirlo. Y luego se sale de la tumba Walking Dead y lo escribe. No, todo lo que tienes aquí es un escriba que completa la revelación de Dios describiendo cómo Moisés murió. Y si tuvieras dudas, observa en el versículo 6. ¿Qué versículos más tremendos? Lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién lo enterró? Dios. Y luego el Nuevo Testamento, solo para la plática del café al rato, el Nuevo Testamento nos dice que el mismo Satanás estaba buscando el cuerpo de Moisés. ¿Te imaginas lo que podría haber hecho con el cuerpo de Moisés? ¿Te imaginas? Un hueso de Moisés, el cabello, la barba de Moisés. El diablo, que es un engañador y que busca que el hombre idolatre todo aquello que no es Dios, lo que pudo haber hecho. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que eso está escrito allí y la gente dice: ya ves, ya te caché, no pudo haber sido Moisés, porque ¿cómo Moisés va a escribir su propia muerte? No, sin ningún problema. Es un escribano, es un escriba, es un doctor de la ley, que dentro de esta inspiración es usado por Dios para registrar ese evento. Eso es todo. No, pero ya te atrapé, es una contradicción. No, simplemente necesitas observar que una cosa es quién escribe esas palabras, otra cosa es cuál es el autor inspirado por Dios, y otra completamente diferente es de quién vienen esas palabras, quién las inspira. Y ahí está la diferencia. Ese es exactamente el punto que hemos estado estableciendo. Ayúdeme algún maestro con su lección de discipulado, la 1, la 2, la 3, la 9, quien la traiga ahí a la mano, la que sea, o una lección de seguimiento. Muchas gracias, voy a usar esta. Miren, así me gustan, gastadas, usadas. Pregunta con cuidado: ¿quién escribió esta lección? ¡Ojo! ¡Cuidado! Dios, no. Aquí es un autor humano que pone una enseñanza de la salvación, que es un escribano nada más. Pero nunca vamos a pretender que esta lección es inspirada por Dios y sin error. Nunca. Esto no es palabra de Dios, es una lección, ¿sale? Que junta, enumera, le da estructura a la enseñanza de la Biblia, voy de acuerdo. Pero yo no puedo decir: hermanos, este es su libro número 67 de la Biblia. Que Dios me libre, porque yo no le puedo añadir a lo que ya está escrito. Lo que ya está escrito es hasta ahí, se termina, y ahí se escribió y ahí termina. No puedo añadirle ni quitarle, porque la palabra de Dios es perfecta en ese sentido. Pero es un autor humano. ¿Dónde está la diferencia? Cuidado con esto, cuidado con esto. ¿Dónde está la diferencia con los apóstoles o los profetas o los visionarios o los que tienen sueños? Que está la palabra escrita como la tenemos, y ellos dicen tener una revelación que está acá arriba de esta palabra. Cuidado, ten mucho cuidado. ¿Cuál es el problema con esas sectas o cuál es el problema con esas doctrinas? Que ponen las enseñanzas de sus maestros por arriba de la escritura. Si usted ve un grupo, gracias, o está en un grupo donde eso sucede, ¿qué importa que enseñen? Puede ser muy bonito, pero si la palabra del hombre hoy está por encima de lo escrito, usted está en una secta. Ese es un asunto peligroso. Tenga precaución, tenga cuidado. Ocupamos entender cómo funciona esto, y esta preservación de la que estamos hablando ahora continúa hasta el día de hoy con los traductores, y terminamos con los siguientes pasajes. Voy a dejar el del Antiguo Testamento para irnos a los del Nuevo. Vamos a comenzar en Mateo. ¿Qué dice Jesús acerca de la palabra? Mateo 5:18. ¿Qué tan exacta es la Biblia? ¿Habrá habido alguna palabra que se pasó de más? ¿Habrá alguna palabra que falta?
¿Cómo sé que ese autor realmente no estaba loco y vio algo raro allí?
Jesús nos explica cómo funciona esto. Mateo 5:17 dice: no penséis, 5:17, ¿listos? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino, ¿para qué vino Jesús? Para cumplir la ley. Ahora tú ya sabes cómo. La ley decía que tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Jesús no viene a romper eso, viene a cumplirlo, porque Él nos explica que la manera en que se cumple la ley es amando al Señor, ¿te acuerdas? Con toda tu mente, alma, fuerzas, corazón, y a tu prójimo. Ese es cumplir la ley. En eso se cumple toda la ley. Versículo 18 entonces: porque de cierto os digo, fíjate qué declaración, que hasta que pasen el cielo y la tierra, mira, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, Jesús nuestro Señor está interesado en las palabras de la Escritura o en las ideas. En las palabras, para explicarte, espero que alcancen a ver entre todo mi rayadero aquí. En hebreo hay una letra así. Yo no sé hebreo, solo sé explicarte esto. Déjenme hacerlo mejor. Esa es una letra hebrea y esa es otra letra hebrea. ¿Ven la diferencia? Exacto, la curvita, ¿verdad? Un hebreo a lo mejor que sí sabe la escribiría así y otro así. Esta curvita es la tilde, es la iota, es esa pequeña diferencia. Y luego tenían otra letrita que es así, como nuestro acento, nuestra tilde precisamente. Y Jesús está diciendo: ni esto ni esto va a pasar, aunque el cielo y la tierra se acaben, ni una iota ni una tilde, dice el versículo 18, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo. Entonces, ni Jesús está diciendo, mi Señor, que toda la palabra que tenemos aquí como inspirada por Dios, cada palabra tiene una razón de estar allí. Por esa razón, por esa causa, les comento, nosotros recomendamos para el estudio bíblico versiones de la Biblia que hayan traducido las palabras, no versiones de la Biblia donde viene un traductor y dice: está queriendo decir como que se amen a sí mismos y a su prójimo, y entonces le interpreta. No están mal esas Biblias, pero no funcionan para estudio, porque estas Biblias lo que hacen es traducir conceptos. Esta, la versión 1960, la Biblia de las Américas en castellano, son las dos Biblias que fueron traducidas palabra por palabra. Aunque el traductor no entendiera, tradujo la palabra, porque la palabra es lo que contiene el significado. Y si yo cambio la palabra, puedo cambiar el significado. Yo tengo en mi Biblia, por ejemplo, aquí en mi celular, muchas versiones de la Escritura y me gusta leerlas, pero para estudio no las uso, porque a esas versiones ya dan una interpretación, ya están interpretando, y la Biblia no es de interpretación privada. Entonces necesitamos para estudio venir a la 60 o a la Biblia de las Américas, y para lectura normal, como cualquiera de nosotros tenemos seguramente ya en tu Biblia, en tu celular, montones de versiones. Yo uso mucho una que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Traducción en Lenguaje Actual no es una traducción palabra por palabra, es una, se llaman paráfrasis. Alguien vino y dice: bueno, lo que Dios está queriendo decir aquí es esto, entonces lo ponen en un lenguaje actual. Muchas veces sirve. Escuchen esto, por ejemplo: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Está muy claro, ¿no? Muy claro. Pero en esta no me va a servir para ir a buscar lo que significa cruz, ¿verdad? Negarse a sí mismo y dónde se encuentra eso y hacer la liga. Eso es todo. No es tan mal, no es tan mal. Pero el problema es que, como son paráfrasis, no nos van a servir mucho para el estudio. Por eso, si tú estás leyendo en el micro, en el metro, tu Biblia, te recomiendo una versión de estas: Nueva Versión Internacional, Traducción en Lenguaje Actual, La Biblia al Día, Dios Habla Hoy, hay muchas. Pero si te vas a poner a estudiar la Escritura, necesitas buscar una Biblia, Reina Valera 1960, o la Biblia de las Américas, que son traducciones literales, así se llaman. ¿De acuerdo? Muy bien, creo que aquí terminamos. El otro texto que tengo es semejante, está en el capítulo 24, verso 35, y terminamos. ¿Tenemos tiempo para preguntas o ya no? Un minuto de preguntas. Uy, excelente, no va a haber ni una. Muy bien. Mateo 24, 35, ya me salvé, ¿no? 24, 35, muy, muy bonito pasaje, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, fíjate, no mis ideas. Entendamos esto, estudiantes, no son mis ideas, dice Jesús. Mis palabras no pasarán. Mis palabras, por eso lo importante de cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios. Está allí por algo. Muy bien, 40 segundos de preguntas. ¿Habrá alguna? A lo mejor se puede contestar. ¿Alguna pregunta? Plan, revelación, registro, preservación. No aceptes inspiración de la Escritura sin preservación. Si tú aceptas eso, inspiración sin preservación, vas a tener que ir a buscar los manuscritos originales de la carta a los romanos y a ver quién los encuentra. ¿Me entiendes? Preservación es que aquello que fue inspirado fue perfectamente preservado hasta nuestros días. Sí. Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. Al escoger los 66 libros, ¿también eso fue inspirado por Dios? Sí, la respuesta corta es sí. Se le llama el canon de la Escritura. Canon es la palabra latín para medida, una caña de medir. Es como el metro que está, no sé, en Suiza, el metro original, del cual todas las otras cintas métricas sacan su metro, no las chinas, pero las buenas, lo sacan de ahí, ¿verdad? Sacan del metro original. El canon es aquella regla de medida que se usa para establecer los libros inspirados. Entonces, lo explico rápido. La historia es larga, ¿sale? Ojalá usted tenga tiempo, estúdiela. Historia de la iglesia, ¿cómo se forma el canon? Los primeros creyentes se juntaban en sínodos, en concilios, y discutían: ¿este escrito debe ser incluido en la Biblia o debe ser considerado inspirado por Dios? Y entonces la historia es larga, ¿va? Pero básicamente los hombres de Dios de ese tiempo, viendo toda la escritura revelada, Antiguo Testamento, lo que dijo Jesús y luego lo que venía y escribía este fulano, decían: esto coincide con toda la revelación. Y si veían que no coincidía, entonces el libro era desechado. Que usted sepa, en algún momento en el canon de la Escritura, en algún punto de la historia, cuando se va formando y registrando esta revelación, no estaba Hebreos, no estaba Santiago, no aceptaban el libro de Judas. Algunos cuestionaban las cartas de Pedro porque decían: a lo mejor no las escribió Pedro, las escribió Peter, y no es el mismo, ¿verdad? Y estaban, se discutían, me estoy explicando. Entonces, es muy interesante la historia, que no la podemos contar aquí, si le interesa la revisamos, pero es muy interesante cómo llegaron a la conclusión los santos hombres de Dios de determinar esos 66 libros como los tiene su Biblia ahora. Era fácil porque el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, ya estaba determinado por los judíos. Ese es el canon. Cuando viene la nueva revelación en el Nuevo Testamento, se incluyen los otros 27 libros. La Iglesia Católica Apostólica Romana, historia breve, ¿sale? Muchos años después, necesita fundamento para algunas de las doctrinas que empieza a desarrollar, y como no se encuentran en los libros inspirados, añaden otros 4 libros que se llaman deuterocanónicos, ¿sí? Que están en el segundo canon, o un canon falso, y son 4 libros más, 4 libros adicionales. Por eso la Biblia de mi tía, que es una Biblia católica grandota, ¿las recuerdan? Esas de que tenían la Virgen así, gigantes, tiene 70 libros, y ellos me dicen: tu Biblia está incompleta porque le faltan 4. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿De dónde viene eso? Tiene una historia muy larga, pero todo el consenso de la Iglesia Universal no reconoce esos 4 libros como, fíjate, palabra preservada que fue inspirada por Dios y registrada fielmente según la revelación y el plan de Dios. Esa es la diferencia. Esos 4 sí se reconocen como libros humanos. Y por lo tanto, si son humanos, ¿qué pueden tener? Errores, buen punto, ahí está, errores, pueden tener errores. En este libro proclamamos, y hasta ahorita está sostenido, que es un libro libre de errores en su registro. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿quién inspiró tu Biblia? ¿Sale? Tienes que contestar. ¿Quiénes son los autores inspirados de tu Biblia? Tú puedes contestar. Hay de quien no se sabe. ¿Quién escribió Hebreos? No sabemos. Parece que fue Pablo, pero no sabemos, porque no dice: hola, soy Pablo, salúdame a Trifosa y Trifena. No dice, entonces no sabemos. Pero tú ya sabes quién es el autor inspirado. Hay un autor inspirado. ¿Quién la pudo haber escrito? A veces sabemos, Tercio. A veces no sabemos. Ahora la pregunta: ¿quién imprimió tu Biblia? O tú puedes poner antes: ¿quién la tradujo? ¿Verdad? ¿Quién la imprimió? ¿Qué editorial la hace? ¿Qué revisión es? ¿Trae colorcitos, ayudas, mapas? Pero ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Este es el fundamento, y sobre este fundamento se echa todo lo demás encima. Excelente pregunta, muy muy bien. Si quisieran más datos sobre eso, los pueden buscar. Pongan YouTube, Historia del Canon, les van a salir videos buenos y otros que son basura, pero búsquenle por ahí. Y si quieren que lo estudiemos aquí, pues me dicen. No sé cómo le podíamos hacer, pero ¿lo estudiamos aquí o ya nos pasamos? Porque estamos en lo de la familia. Usted dígame. Un paréntesis y si lo estudiamos. ¿Alguien quiere estudiar más eso? Dicen, eso de deuterocanónicos, ¿no? Sínodo, concilio, ¿no? Y, a ver, vamos a hacer como la iglesia antigua. Levante las manos aquel que quiera que continuemos con lo de la familia a entrar a la autoridad del varón. Bien. Muy bien, muy bien. Levante la mano aquellos que quieren que estudiemos la historia del canon. ¿Quedamos igual? No sé qué hacer. ¿Un volado? Dice la Biblia que la suerte está en el regazo de Jehová. Vamos a echar un volado. Pues. Ok. ¿Está bien? Ok. Si cae este símbolo pagano del Dios peso, ¿verdad? Del Dios solo, no sé quién sea aquí, estudiamos el canon. Si cae águila, nos vamos con el la familia. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Sí, ok, muy bien. Por favor, no graben esto, esto es pecaminoso, ¿no? Yo creo. ¿Verdad? Gracias. Ahí va, ¿sale? Ok, entonces cayó sol. Híjole. El problema es que me van a poner a estudiar, pero bueno. Vamos a estudiar brevemente la historia del canon. Esperamos hacerlo en una clase o quizás dos, máximo, para que usted sepa qué contestarle a su tía cuando le comenta que a tu Biblia le faltan 4 libros. ¿Sale? Muy bien. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por enseñarnos estas cosas de cómo nos llega hoy tu Biblia, cómo nos llega tu palabra hoy en día aquí. Es un honor tenerla completa y en español. Es de verdad un tesoro y un privilegio. Completa, Señor. Podemos no solo saber tu historia, podemos saber qué piensas, qué hubo en tu corazón cuando tu hijo moría en la cruz. Podemos saber cómo terminarán los tiempos. Estamos en una época privilegiada. Ayúdanos, como dice tu escritura, a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que eso es lo que más importa. Muchas, muchas gracias, mi Señor. Gracias por tanta gente, Padre, interesada en estas verdades, y que sobre todo nos ayuden a ser personas mejor preparadas para servirte, no solo intelectualmente, sino con nuestra vida completa. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿a quién le damos el tiempo?